concepto al que también ha hecho referencia el defensor nacional. Está justamente en comunicación con nosotros Andrés Manque, quien ha declarado que las tasas de homicidio y delitos graves en nuestro país son muy bajas. Ojo también con lo que significa algunas de estas cifras asociadas a el ir avanzando en un país que se acerca al desarrollo y que por lo tanto muchas de estas cosas tienen relación con aquello. ¿Nos da más detalles, Andrés Manque? ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días, gracias por atender el llamado de BioBio. ¿Aló?
Ahora sí escucho bien.
Ahora sí te escuchamos. Gracias por estar en comunicación con nosotros, Andrés. Bueno, lo primero es preguntarte acerca de lo que ha significado esta polémica o esta frase que en el fondo se instala y que genera una serie de, podríamos llamarlo casi barras, porque están quienes dicen, como la misma presidenta Bachelet, ojo con esto, que la delincuencia desatada no es verdad, no es así. Y por otro lado, la utilización también política de esto en candidatos como Sebastián Piñera, que dice, yo no sé en qué país vive la presidenta. Y uno como ciudadano queda ahí al medio y pregunta, ¿a quién le cree sobre lo que está pasando en materia de delincuencia en nuestro país?
Bueno, a ver,
¿qué dicen las cifras? ¿Qué es más objetivo?
Sí, yo no soy un ministro de fe, pero sí nosotros somos una organización del Estado que atiende a las defensas públicas del sistema de justicia penal de nuestro país, en una cifra que permite tener claramente una proyección, una tendencia de lo que pasa en el sistema de justicia penal nuestro, porque atendemos a más del 92% de las personas que son imputadas en el sistema chileno. Entonces, por eso, más allá de las frases, objetivamente no se puede hablar de que tenemos una delincuencia desatada, como tampoco se puede hablar de que en algún momento, como se decía, que tenemos una delincuencia juvenil desatada, claro, o que los jóvenes están participando con mucha más frecuencia o intensidad en los hechos ilícitos, porque las cifras no lo reflejan. Ese es el punto. Hay muchos mitos que se dan en este ámbito, y me parece que alguna vez lo conversamos, y creo que ustedes me han escuchado sí, en otras oportunidades, es decir, que sin perjuicio que el hecho de la delincuencia y el fenómeno de la delincuencia es un fenómeno complejo y muy grave, uh-huh, mientras más nos distanciamos de un diagnóstico adecuado, más nos vamos a distanciar de soluciones efectivas.
Lógico.
Entonces, hoy día, en nuestro país, en los últimos 6 años, lo que ha tenido es una tendencia a la disminución de los ilícitos que ingresan al sistema de justicia penal. No podemos ni sacar cuentas alegres al respecto, porque son tendencias de muy bajo rango desde el 2011 hasta la fecha. Un 1%, un 2,1%, un 1,8%, pero hay una tendencia a la disminución en consecuencia. Decir que en este último tiempo la delincuencia está desatada, o en algún momento en Chile la delincuencia está desatada, desde el punto de vista cuantitativo y de la evidencia empírica, eso no es así. Lo mismo pasa con la participación de los jóvenes, y lo mismo pasa, perdona que ponga más antecedentes sobre la mesa, cuando se habla de la delincuencia de los migrantes o la delincuencia integrantes de pueblos originarios. Sí. También, de nuevo, cuantitativamente, desde el punto de vista de la evidencia empírica, la proporción de extranjeros en nuestro país es bastante superior a la participación de ellos y los ilícitos, y yo lo he dicho otras veces, en consecuencia se portan mucho mejor que nosotros los chilenos. Lo mismo, los integrantes de pueblos originarios tienen una mucha mayor presencia en la población del país que los ilícitos que proporcionalmente cometen. ¿Significa esto que los ilícitos de los integrantes de pueblos originarios, los jóvenes o los migrantes, no es importante? Sí es importante, y que tenemos que atender ese complejo fenómeno, pero dentro de un contexto que se acerque a la realidad de nuestro país, porque si no las soluciones van a ser completamente distorsionadas.
Andrés, cuando se dice que también el lenguaje, las palabras y, por cierto, las declaraciones generan realidades, ¿es desde ahí que uno se puede explicar los índices o la sensación de que esta delincuencia podría estar desatada? Porque digo, las cifras dicen una cosa, sin embargo, la percepción pública, cuando se pregunta sobre cuáles son sus principales preocupaciones o qué sé yo, parece ir en una línea contraria. Entre medio de estas dos cosas, y con los riesgos que implica que si se instala la sensación de, independiente de que las cifras declaren lo contrario, se pueden tomar medidas en función de una sensación que sería espantoso, pero puede ocurrir, lo que hay entre medio es más personas que denuncian, hay un uso excesivo tal vez de publicidad en torno a estos casos. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Desde dónde te lo explicas?
Mira, a mí me parece, sin ser un experto en la materia, sin perjuicio reconocer exactamente que esa es otra evidencia empírica, que la percepción de inseguridad, los índices de temor en nuestro país han ido aumentando en una dirección inversamente contraria a la tendencia a disminución de los hechos ilícitos.
Claro.
Y eso, mira, si Lo que tú dices, cuando se forma una realidad, y es lo que, expresiones que ustedes las manejan mucho mejor que yo, esta, lo que se dice ahora de la posverdad.
Claro.
Y tenemos un caso emblemático, que es que una persona que decía que en defensa propia había matado, ya ni me acuerdo, no sé si a 10 o a 15 personas. Si es que yo escucho eso,
sí, recuerdo el caso perfecto, sí.
Y apareció
un programa de televisión con los candidatos en Chilevisión, sí.
Pero apareció antes en dos programas de televisión.
Sí.
Apareció en programas
y en publicaciones de prensa escrita y todo.
En prensa escrita, sí. Apareció en un debate político, sí, de candidatos a la presidencia. O sea, usted comprenderá que el impacto que puede generar en nosotros es evidentemente que la delincuencia está desatada. Pero luego se demuestra que esa información no era inexacta, o sea, no es que no eran 14, sino que eran 13. No, era mentira. Todo era una mentira. Entonces, si ahora voy a un ámbito que no es todo mentira. Si tenemos reportajes en medios de comunicación masivo, en programas de televisión, en que muestran por largas horas procedimientos policiales, uno y otro frente a agresiones a la salida de un bar, en robos en alguna casa, bueno, yo también puedo suponer que delitos contra la propiedad, que tenemos mucho en Chile, pero que no están aumentando, no estoy diciendo que no sea un problema, pero no están aumentando. Los delitos se cometen en todo Chile, en todas las calles, durante las 24 horas del día, y uno no puede salir porque lo van a robar. Y yo hoy día estoy en una reunión con la Asociación Interamericana de Secretarías Públicas, donde hay representantes de toda Latinoamérica y el Caribe, y que lo que me reflejan, claro, no, seguramente no van a salir a las 12 de la noche a caminar por algún lugar que en sus respectivos hoteles les digan que no corresponde, pero lo que me dicen, el tránsito en este país es una tranquilidad que asombra comparación con sus respectivos países. ¿Eso significa que no tenemos, o sea, nuestra delincuencia cero? No. Pero
desatada tampoco.
Desatada tampoco. Y los mitos y la posverdad realmente generan un clima que es complejo, porque esa percepción es lo que, desde mi punto de vista, ha generado modificaciones legales que simplemente lo que han hecho es aplanar las actuaciones de las policías, la persecución penal del Ministerio Público, las resoluciones de los jueces, porque hoy día pareciera ser que todos tienen que estar presos durante la investigación, todos deben ser sancionados a condenas privativas de libertad, sin distinguir, por ejemplo, el uso de armamento por una banda de crimen organizado a una persona que anda con un arma no inscrita y que es un coleccionista. Claro. Perdóname, si es que a los dos los vamos a meter presos, y a los dos tenemos que hacer procedimientos policiales, dedicar a fiscales, dedicar a jueces que dicten sentencia, seguramente alguna de las otras bandas de crimen organizado se nos va a pasar por el lado.
Seguro que sí. Estamos conversando con Andrés Manque, defensor nacional. Claro, a mí me da vuelta esa idea que cuando se instalan las sensaciones, qué terrible puede ser que se tomen determinaciones en términos de política pública, legislativas, etcétera, en función no de números o de hechos objetivos, sino de percepciones o sensaciones que son completamente subjetivas. Te quiero preguntar a propósito de aquello sobre lo que ha pasado con la Operación Huracán y tu opinión a lo que significa que de forma unánime la segunda sala del tribunal haya acogido este recurso de amparo diciendo, bueno, el tema de la utilización de WhatsApp, de Telegram en esto, no termina siendo una prueba suficiente para decretar la prisión preventiva. A propósito de lo que significa también poner en la discusión lo que pasa con los mapuches involucrados en esto y el uso de la prisión preventiva.
Mira, lo que voy a decir yo, por favor, tanto tú como Álvaro y los auditores, tómenlo con beneficio inventario, porque yo soy el defensor nacional, sí, y el recurso de amparo, sin perjuicio que no pueda dar ninguna instrucción ni a favor ni en contra a los defensores que llevan la causa, un recurso de amparo que presentaron los defensores públicos.
Claro.
Entonces, naturalmente, yo voy a sintonizar seguramente con la visión y los fundamentos que hay en esa presentación.
Lógico.
Pero aquí es un punto vital, porque lo que ha resuelto la excelentísima Corte Suprema no es que se acaba el caso y se acaba la investigación y aquí no ha pasado nada.
No, claro.
Lo que está diciendo es que frente a una imputación inicial, la investigación de esa situación, tanto en cuanto a la existencia de los hechos, si es que estos tienen caracteres de delito, y la participación de las personas imputadas, tiene que resolverse en un modelo dentro de un Estado democrático de derecho de garantías, para que se protejan a las víctimas, de garantía para que el Ministerio Público pueda hacer su función de perseguir penalmente estas conductas y de garantía para las personas que puedan ser imputadas. Que durante la investigación, que no es de un día, no es de una semana, en este tipo meses. De casos pasan meses y años. Que una persona esté privada de libertad parece, francamente, una exageración, un despropósito, una medida poco racional, porque estamos en una etapa inicial y atendido que a nuestra legislación hoy día determina, por todas las modificaciones que se le han incorporado a las normas de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal, más de 4 modificaciones, gravedad de la imputación y la gravedad de la sanción que tenga en el marco teórico del código es la que determina que una persona se quede presa o no. Si a mí me imputan un delito gravísimo en contra de un familiar que agrava las circunstancias, lo que se debe debatir para ver si yo sigo preso o no durante la investigación es un tema de procedimiento. Eso es lo que necesita el procedimiento o no. Porque si lo llevamos a la definición de que yo quedo preso porque la conducta que me imputan es muy grave, sin duda estamos utilizando y mal utilizando esta medida cautelar de prisión preventiva como una pena anticipada y la estamos utilizando como una forma de control social. ¿Y por qué digo esto último? Porque a la luz... Bastaría con acusar. Y a la luz de las jurisprudencias y las sentencias condenatorias o absolutorias en juicio oral en la región de la Araucanía, no tenemos en los últimos años condenas por conductas terroristas en esa región. Sí tenemos presos durante la investigación y por muchos meses y años.
Andrés, te quiero agradecer por tu tiempo. Sé que estás ahí en estas reuniones, así que te dejamos que puedas volver a aquello, pero te agradecemos, como siempre, estar atento a los llamados de BioBio y permitirnos conversar y relevar estos temas poniéndolos sobre la mesa. Gracias por estar en contacto con la radio.